Que si no bajamos de peso con esta, ya te digo que no bajamos más. Tengo al Ronnie Serrano acá.
Me refiero
solamente a mí. Ronnie Serrano, bienvenido a Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Muy contento.
Sí, qué manera de andar por Salta, pero al trote andas vos.
Tienen a los saltos.
Te juro, che, ¿pero te gusta eso o no?
Y es que ayer me pasó una cosa, porque estamos caminando.
Sí.
Pero imagina que me cuesta un poquito.
Sí, sí.
Caminando con mi rodilla, que no me responde muy bien. Y ayer estuvimos en el shopping, estuvimos sí. con Pino Papocho, tuve un café de dejar un ratito.
Claro.
Y había un señor que estaba en el garage y dijo, señor, tengo uno para usted.
Sí.
Y me dio un carrito.
Ajá.
Que yo lo podía manejar con así como...
Claro.
Y así que anduve por todo el shopping.
No te podían agarrar más. Sí,
qué bueno
que es esto. Te paseaste la vida.
Qué bueno que es esto para hacer las caminatas. Y que yo lo pedí prestado, no me lo quisieron prestar.
Yo pensaba, vos tenés un gran prestigio como artista. ¿Cómo se hace para conjugar el prestigio o el espacio político? Porque da la impresión de que no son lo mismo y pareciera que a veces no se podrían conjugar, ¿viste? Con la grieta que se abrió con los artistas, que,
claro.
Y la política, yo qué sé. ¿Vos qué me decís de eso?
Mira, yo creo que vos me hiciste un halago muy grande, nombraste la palabra prestigio. Yo quiero trasladar eso también a la política. Hay muchos políticos buenos que tienen prestigio y son buenos políticos, que son los que hacen bien las cosas. Hay otros que no, digamos. Lo que pasa es que desgraciadamente esos que no son los que manchan a la política,
ajá.
Que es una herramienta hermosísima y la mejor herramienta que tenemos para la vida, para poder convivir, para ser ciudadanos y todo eso. Yo lo que traigo es a la política, es lo que la gente conoce de mí. Son los años de consecuencia ideológica, es mi honradez, que es el valor que yo más tengo, ¿no? El afecto y el respeto de la gente.
Es tu capital.
Y ese es mi capital.
Tu capital.
Y lo pongo a servicio de él, porque sé que puedo abrir puertas, ayudar para la gente que tiene buenas ideas, para tratar de mejorar la vida a la gente.
Rolly, ¿por qué te hiciste actor?
Mira, yo creo que me hice actor primero. Por una cuestión de relaciones humanas.
Ajá.
Yo era un chico que andaba solo, volando por todos lados, sin encontrar qué hacer, estudiaba una cosa, estudiaba otra. Y empecé a estudiar abogacía en Córdoba. Yo terminé el secundario ya de grandote, digamos, porque claro. Me costaba y me echaban de todas las escuelas.
Pero porque era re buenito, ¿no?
Sí.
Y
conocí, bueno, terminé la secundaria en Salta, en Córdoba, y ahí ya estaba militando en la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos.
Uh-huh.
Una cuestión de curiosidad que empezó conmigo mientras hacía el servicio militar, que fue en la década de la peor década del 76, donde fue tremendo lo que pasó con la dictadura y todo eso. Yo no lo sabía, no lo conocía.
¿Y por qué no lo sabía?
Porque era un veleta. Un veleta que lo único que intentaba hacer era sobrevivir, vivía en la calle, era un niño solo. Me gustaba mucho el deporte. Siempre buscaba grupos humanos a los cuales pertenecer. Imagínate, en esa época yo era un negrito salteño que no podía llegar a nada.
Y que quería pertenecer, ese era el
medio. Era algo, claro. Y como no estudiaba... Y si hay algo que es importante son los grupos de estudiantes, porque ahí ya empezás a pertenecer a algo.
Uh-huh.
Yo eso no lo vivía. Entonces, o hacía deporte y pertenecía a un grupo de deportistas y así. Y ahí en la comida, bueno, termino, hago, empiezo a estudiar abogacía y conozco, yo cantaba.
Ajá.
A la noche cantaba las peñas, y hacía humor salteño. Y escribía en una revista que se llamaba Hortensia.
Ah, mirá.
Y escribía el primero como el salteño maldito. Contaba cuentos del norte y todo eso. Y conocí un grupo de actores en una fiesta. Y yo estaba cantando y había un cumpleaños de unos actores.
Sí.
Cordobeses. Me invitaron y empecé a hablar con todos. Y los veía cómo se relacionaban entre ellos. Sí. Y sentí como que ese era mi posible mundo de pertenencia.
Ah, mira.
Entonces siempre se averiguaba.
Que era tu lugar.
Que era mi lugar, sí. Entonces siempre se averiguaba, no, acá hay un conservatorio en Salta. Fui, me inscribí, rendí y no rendí bien. Éramos como 600 los que se habían presentado y tenían que entrar 30 nada más. Y yo quedé como en lugar 203,
medio lejos, claro.
Entonces como que me dijeron, no, pibe, vos no servís para esto, tomate, era. Y yo estaba, me acuerdo, había visto los resultados y había un señor que trabajaba en el teatro San Martín de Córdoba, y me dice, ¿cómo te fue? Le digo, mal. Entonces me dice, mira, yo te vi hacer un ejercicio ahí en el escenario cuando estabas viniendo, y me dio la sensación de que vos eras una persona que le pertenecías al teatro, que en algún momento ibas a hacer algo en el teatro, no sé qué, director, actor. Me dio la dirección de una escuela. Fui a una escuela privada y me recibió el director, ya a la mitad de año.
Sí.
Y me recibió y dijo, ¿vos querés hacer teatro? Le digo, sí. ¿Y por qué? Me hizo la pregunta. Le digo, porque creo que es mi lugar de pertenencia. Me dice, bueno, acá tenés que pagar. Le digo, bueno, lo pago con mi cuerpo.
Ah, sí. Tómeme, claro.
Tómeme. No, es broma. Y él me dice, si no tenés plata, me dice, ¿dónde? Yo en ese momento dormía en la terminal de ómnibus, levantaba todas las mañanas temprano.
¿En qué lugar era? Buenos Aires.
En Córdoba.
Okay.
Hacía valijas, ayudaba a llevar la valija a la gente, juntaba unos besitos con eso, y después pedía un diario prestado y me iba a buscar trabajo. Y entonces, esta era mi vida, y él le digo, y me dice, bueno, mira, acá en esta escuela arriba hay una piecita, yo te voy a tener una camita, vas a vivir ahí y te vas a encargar de todo lo que sean los arreglos de la escuela. ¿Se rompe algo?
Mantenimiento,
exactamente.
Claro.
Y vas a tomar curso gratis. Y así me empecé a estudiar.
Sí, claro.
A los meses ya empecé a trabajar también, inclusive en teatro, para chico y para otras. Y no paré nunca más, nunca, nunca, nunca más. Siempre apostando, digamos, siempre decidiendo a veces que compro un sándwich o un libro, y el libro es el que necesitaba.
Sí, Rolly, vos decías, quiero estar en la política porque quiero ayudar, quiero ser ese engranaje que necesita aquel que quiere llegar a determinadas cosas en su vida. Entonces, en tu camino de niño de la calle, encontraste gente que te ayudó. ¿Qué recuerdo tenés? ¿Cuál es ese emergente? Me decís, esta persona, así como en mi planta de naranja Lima, aquel que lo salvó con un solo un gesto de ternura.
Primero que nada, muchas gracias por haber escuchado. Sí, siento que más allá de mi ímpetu, de mi cuestión personal y entre paréntesis, talento, digo que a veces es necesario, las cosas, la gran mayoría de las cosas que logré fue por la gente, que me ayudó muchísimo, por momentos donde estaba por caerme y hubo un brazo que me levantó, por alguien que me dio un consejo que supe escuchar, por alguien que me dijo, mira, el camino es mejor por acá que por allá, y supe oír. Entonces, todo lo que creo haber logrado es gracias a eso. Por eso siempre siento que mi idea es ser una persona agradecida con la vida, con la gente. Y yo ahora que estoy a esta altura de mi vida, ya en la edad de grande, por no decir mayor, ahora que tengo 27 años.
Claro, esa es la mayoría de edad.
Meses, ¿no? 700, 900. O en la Comisión Juvenil del Pámigo, dice mi amigo, sí. Ya que tantos homenajes empiezan a aparecer, que me empiezan a preocupar. Y que quizás es el momento. Pero hace rato ya tenía ganas de venirme a Salta. Hace rato, ¿verdad? Que venía. O estuve viniendo mucho a filmar. O sea, cada vez me costaba más irme, volver a Buenos Aires. Mi hijo vive en Barcelona, está trabajando allá muy bien. Mi familia, mi esposa murió hace 15 años. Y estoy solinqui, digamos. Entonces me pesa un poco la ciudad de Buenos Aires. Es muy lindo vivir en Buenos Aires, pero es que está todo. Pero cada vez que vengo acá, Ay, me pica el bicho.
Pero es todo como más familiar acá. Es como que perteneces a todos los rincones.
Absolutamente.
No es tan grande.
Mira, es tan familiar. Yo estoy bastante, digamos, con la lágrima cerca al ojo. Hoy me encontré con una tía que no conocía, ¿no? La hermana de mi mamá, que nuestra familia fue muy desarmada, muy rota por algunos. Y hoy viví un momento de emoción muy fuerte. Me encontré con una prima, con un tío. Y estoy muy movilizado.
Entonces no estás solo.
No, mamá.
Lo viviste a Salta. Claro. Salta te pertenece porque sos de acá.
Y soy de acá. Y acá me siento en mi lugar.
Sí, ¿cómo está con el grupo que trabaja con vos políticamente? Porque ahora viene esta faceta que decís vos, que es la de ayudar, de motorizar, de hacer cosas, de crear, pero desde otro lugar, desde la política. Ahora...
Yo siento que es el Dream Team.
Sí.
Empezando por la cabeza, que Miguel dice que lo conozco hace muchos años.
Ajá.
Creo que es él... la persona ideal para gobernar la provincia, en este momento sobre todo, que va a ser muy difícil. Y me soltó Miguel, que siempre ha sido un político que ha trabajado mucho y ha hecho cosas muy buenas por la ciudad. Creo que por la provincia puede hacer cosas, tiene ideas maravillosas. Yo me sumo a él con mis ideas, más la idea de los equipos que armamos. La gran mayoría de mis compañeros que me siguen en la lista, son gente que no han sido políticos, han sido seres humanos que en lo suyo, cada uno de los suyos, han sido personas muy importantes para la sociedad, en actividades sociales muy importantes, sin necesidad de ser políticos, que lo han hecho. Pero ahí a veces mucha gente quiere ser política para ser. Estas personas no. Y, yo empiezo con los nombres, ya empiezo a balbucear. A mí me sigue Paola de Delgado. Uh-huh. Es una mina que ha trabajado muchísimo con la danza, con la cultura. Paola viene...
Está Vivi, se vaya con nosotros. Vivi, decime bien las cosas.
Maciel
Cornejo.
Claro.
Ahí está.
Que es un genio, que es un psicólogo... que ha trabajado muchísimo, ha sido creador de muchas cosas importantes de la salud, que lo ha hecho de puro hombre, de puro altruista. Son gente que es impresionante. Bueno, Vivi, que está acompañada...
Vivi es una máquina.
Con Blanca Chacondor, otra...
Sí, qué mujeres tremendas.
Son mujeres, yo digo, y Pablo Bordás también, son gente que a la cual yo a veces tengo la sensación de que no soy nada al lado de lo que son ellos. Que me siento un honor de ir acompañándome.
Es como un hermoso engranaje el que han hecho. Rolly, ¿y cuál es el proyecto que te desvela? Vos decís, esta es la mía, esto puedo hacerlo con este equipo, con este Dream Team que tengo. ¿Cuál es?
Algo que yo no pude vivir en Salta, que lo viví mucho afuera y sobre todo en el extranjero. Yo tuve mucha suerte de viajar mucho por Europa, tuve años trabajando afuera. Que es la apertura cultural. Creo que es ahí donde yo quisiera poner mi herramienta de trabajo fundamental, descentralizar la cultura, llevarla a los pueblos, a los barrios, que la gente forme parte de la cultura. No que seamos unos lúcidos que vamos a llevar dos o tres ejemplos culturales, sino que la gente se sienta parte de la cultura, que la cultura crezca a partir de la gente misma, de sus necesidades, de abrir las cabezas, liberar esas cabezas que a veces están acostumbradas a que te den lo que quieren y no lo que ellos puedan conseguir por sus propios medios. No porque sean artistas, sino porque sean más libres pensadores.
Claro, la cultura no tiene que ver solo con lo artístico.
Absolutamente.
Claro.
La cultura no te da rédito económico, digamos, te da rédito social. Crecer, que ayudar a los que hasta ahora han logrado el deporte, poder contener a los niños, a los jóvenes que no tienen espacio. Bueno, la cultura es otra herramienta, sumarlo al deporte, sumarlo para que, digamos, tengan actividades y pueda crecer la sociedad.
Rolly, ¿cómo ves la provincia de Salta?
Ya, Yo he tenido la suerte de estar visitando muchos lugares de Salta, por mi trabajo, filmando, y cuando estás filmando, ves, no pasas como un turista por los lugares de moda, ¿no? Y ves. Y he visto cosas muy duras. He visto a la gente pasarla muy mal en una provincia que es tan rica, pero siento que hay una riqueza mal distribuida, que quizás tendría que ser un poco más equilibrada para que los que menos tienen simplemente tengan un poco más, para que su trabajo les rinda, para que tengan dignidad de vida, mínimamente eso. No es eso, no tuve que pretender de hacer una revolución social, ni nada por el estilo. Digamos, porque el que se ganó su dinero trabajando bien merecido lo tiene, ¿no? Pero quizás que volver el tema, Miguel tiene un plan para volver a reclutar las pymes, por ejemplo, porque eso genera un trabajo genuino.
¿Viste la candidata vicegobernadora que tiene?
Sí.
Mamita, el trabajo en manos abiertas, tremendo.
Sí, tremendo.
Esa es otra mujer valiosa que tienen ahí.
Bueno, él había creado, cuando estaba en la municipio, la escuela de artes y de oficio, me pareció interesante. Uh-huh. Los planes que tiene respecto a muchas cosas.
Nos contaba Isa que tiene intención de replicarlo en toda la provincia.
Sí.
Lo que se hizo acá en Capital.
Bueno, y nosotros vamos a hacer esa herramienta.
Bien.
Vamos a hacer herramienta para nosotros generar y proponer cosas. Hoy justamente tuvimos que venimos de una reunión que hicimos en el hogar escuela, donde había gente de teatro, de danza, de cine, que hay un movimiento de cine.
Acá en Salta hay mucho movimiento de cine.
Exactamente. Y cada uno tiene ideas y proyectos. Y la idea es esa, es sumarnos y juntarnos para ver cómo podemos llevar adelante esas ideas. No, yo no quiero venir a imponer una idea mía. Quiero escuchar las ideas que tienen.
Vemos qué hacemos juntos.
¿Qué hacemos juntos?
Claro. Rolly, ¿cómo haces? Vas a intentar, o mejor la pregunta sería, ¿no tenés temor de que ese rol de hombre de la política desplace a ese rol de actor? Sabemos que la actuación es tu pasión, tu amor, tu vida, finalmente.
Sí.
Y la política a veces se termina desnaturalizando de ese tipo de esencias que tienen los seres humanos. ¿No tenés temor de eso?
No, no tengo miedo. Porque inclusive puedo incorporarla a mi tarea. Hoy estaba contándole a la gente de teatro una idea que yo tenía. Decía, bueno, a ver, sé que hay muchos grupos de teatro. Pero otro día él dijo, desgraciadamente, el gobernador dijo, no voy al teatro, porque no hay sala de teatro, ni hay teatro. Y ahí, ¿no sabe que hay más de 12 grupos de teatro en la ciudad? De gente que pone su camiseta para... Y por ahí, claro, como...
Se pone de su bolsillo,
¿no? Y de ahí, claro, como no está difundido, no está ayudado, ¿verdad? Ahí lo sabe. Pero ahí sí se sabe que existen estos grupos.
Pero hay funcionarios que deberían saberlo.
El deber de saberlo. Gracias por ayudarme. Bueno, por ejemplo, yo decía, a veces me va a haber una idea, decía hoy, uy, qué lindo, yo soy actor, y me gustaría estar en el escenario. Cada vez que dirijo, me agarra la ganita de estar ahí adentro, que lo veo a los actores que hacen.
Sí,
bueno, a ver, sé también que por ahí los grupos están desunidos, ¿cuál es la forma de buscar, la forma de unirlos, de que nos unimos todos? Porque hay un, digamos, esto lo vamos a hacer entre todos, solo no lo logramos hacer. Solo no lograste hacer nada. Entre todos, sí, porque te sumás. Decía, bueno, yo me puedo sumar como actor. A ver, este mes hay un proyecto de tal grupo. Bueno, úsenme como actor para un proyecto. Y los ayudo, ojo, yo sé que los ayudo, tanto en mi experiencia, pero también recibo las cosas de los jóvenes que vienen con ideas nuevas, con ideas locas. Digamos, aprender, de alguna manera. Yo siempre lo dije. Después de los grandes maestros que tuve, mis mejores maestros son mis compañeros de trabajo. Esos son los que cotidianamente me dan.
¿Qué es la política para vos?
Es una herramienta extraordinaria para tratar de mejorar la convivencia y la vida de los hombres.
¿Y qué es la democracia para vos? Porque sabemos que has vivido también tiempos difíciles.
Por ahora, la mejor herramienta.
Otra herramienta.
Por ahora. Creo que puede... creo que puede mejorarse muchísimo, porque es como que está un poco estancada en algunas cosas, ¿sí? Entonces, no pensamos mucho en el futuro como sociedad y tenemos que empezar a aprender a pensar en el futuro. Pero estamos tanto tiempo usando la necesidad del presente, de la aquí y la ahora, que nos olvidamos del futuro. Por ejemplo, en el gobierno anterior se puso 2 satélites en el aire. ¿No? ¿Por qué los rompieron? ¿Por qué los bajaron? ¿Por qué? ¿Qué quieren? ¿Que sigamos siendo el granero del mundo, nada más?
Sí, Rolly, ¿qué pensás de la dirigencia? Digo de la Argentina en general, para no focalizar tanto en Salta.
Sí. Yo creo que es un momento donde la vieja dirigencia tendría que empezar a dejarle espacio a la nueva dirigencia.
Ahí está, recambio generacional.
Tiene que haber un recambio.
¿Y qué hacemos? Porque la gente dice, son siempre los mismos, sí, no quiero votar. Y entonces dice, no eres nuevo, no lo conoce nadie, digamos, entonces ¿qué hacemos? Claro. ¿Entendés? Como retroceder nunca, rendirse jamás.
Todavía en la política hay algo que modificar, hay cosas que hacer.
Hay que trabajar.
Pero hay que trabajar, sí.
¿Estás bien de salud?
Perfecto.
Te veo bien. Me alegro, Rolly Serrano. Gracias por visitarnos acá en Radio Nacional.
Así, no.
Un gusto grande verte por acá, Vivi. Gracias también.
Gracias a vos, Delia, y a todo el equipo. Siempre con la mejor energía, ustedes.
Muy bien. Rolly Serrano, que siga disfrutando de toda Salta, que es suya. Y bueno, nos vemos. Nos vemos en otro momento, dale.
Va a ser un honor volver.
Muy bien.
Te juro que la próxima vez tengo la camioneta.
Que nos voten, lista 608.
Muy bien, la Vivi siempre atenta.
Sí, yo no sé a qué vine.
No, usted vino a charlar de todo. Está bien. Rolly Serrano, gracias, ¿eh? Está muy bien.
La idea de la lista es esa, salten de todo.
Muy bien, señor.
No de solo algunos. Muchas gracias a vos.
A Estudios Centrales.